Son las 7 de la tarde con 7 minutos, seguimos haciendo el Sonar Global y estamos en línea con Nicolás Schongut, que es psicólogo, y académico de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes.
Bien, muchas gracias, Pablo, Rafael, por la invitación, muy contento de estar acá.
No sé si pronuncié bien tu apellido.
Schongut. Sí, está bien pronunciado, ya. Sí, dentro de todo.
Bueno, imagino que no debe ser fácil.
No, un apellido sencillo, no.
Exacto, ya, bueno. A ver, hablemos un poquito del tema de la salud mental de los chilenos, que sabemos está complicada por estos días, ¿no? No hay que ser, digamos, un hombre tan metido en estos temas como tú para hacer esta primera aproximación. Pero luego tú nos puedes ayudar a entrar un poquito más allá y a ver cómo se puede convivir con esto, ¿no? Porque efectivamente todas las noticias son difíciles, se nos cancelan las instancias de celebración como el 18 y eso nos pone en una situación muy muy compleja. ¿Cómo ves tú este panorama y qué sensación tienes tú también de la percepción más fina de todo esto, ¿no?
Mira, es bien difícil poder dar recomendaciones de cómo sobrellevar el tema del encierro de partida por varios factores. Uno, que no toda la gente tiene la posibilidad de estar encerrada haciendo cuarentena preventiva, y eso es algo que hay que considerar. Hay mucha gente que está saliendo a la calle no porque quiera, sino porque debe. Y en ese sentido hay gente que sabe que se está arriesgando y también está arriesgando a las personas que viven en su propio hogar, ¿no? Y eso ya de por sí me parece que genera un estrés súper importante, súper significativo, no solo en la persona que va a trabajar, sino también en la persona que vive con esa persona sabiendo que está expuesta. Eso por un lado, y en torno a las personas que sí tenemos la posibilidad de estar en este minuto haciendo cuarentena, de teletrabajar o simplemente estar en la casa, tampoco es fácil por varios factores, pero uno de los que hemos observado en un estudio que estamos haciendo con Alejandro Nergisi, Sebastián Roja y Samantha Alarcón, es que el tema de los cuidados se ha vuelto muy complejo, fundamentalmente porque todas las redes de cuidado que tenemos, como pueden ser escuelas, colegios, jardines infantiles, familiares, etcétera, ya de un día a otro no están y tú tienes que asumirlo. Y en ese sentido hemos visto que todos estos cambios que se producen en los cuidados generan un estresor súper importante en la gente. Los cambios de rutina también son complejos, por mucho que la gente diga como coloquialmente sí, la rutina me estresa, qué sé yo, finalmente uno igual depende de la rutina, ¿no? Saber que tienes cierta certeza, saber que puedes estar en ciertos lugares, que puedes depender de ciertos elementos que hoy en día tampoco están. Y ahí se genera otro estresor importante de lo que hemos podido ver en este estudio.
Ahora, Nicolás, a mí me intriga particularmente qué pasa con los niños, porque para los adultos es fácil la racionalización del problema, o sea, el aspecto racional del problema. No puedo salir a la calle porque afuera hay un peligro que no se ve, pero que nos afecta a todos. El niño mira para afuera, se saluda con sus amigos y dice, no me quiero dejar salir, pero me dice que hay un problema, pero yo no veo ningún problema, veo a todo el mundo igual que siempre. Y ante esta incertidumbre se gatilla la necesidad del apego, la necesidad de llamar la atención. Entonces muchos padres están preocupados porque sus hijos están, comillas, muy entre comillas, portándose mal, cuando en realidad lo que están haciendo es tratando de llamar la atención de los papás para tener por lo menos la certidumbre que el papá sigue cuidándolo, los papás.
Mira, yo efectivamente vemos que los niños y las niñas también se estresan bastante con esta situación y también sufren estos cambios, pero yo creo que no hay que subestimar la capacidad que tienen los niños y las niñas de comprender lo que está pasando, obviamente en sus propios términos. Fundamentalmente también porque para niños y niñas el concepto o la idea de enfermarse también es algo que les pasa, ¿no? Se enferman del estómago, les da fiebre, se resfrían, los vacunamos contra la influenza para que no se enfermen. Entonces, no tenemos un estudio que vea en este minuto las percepciones de los niños, pero por ejemplo, sí sabemos por otros estudios que los niños entienden tan bien o incluso a veces mejor que uno mismo las cosas que están ocurriendo en la realidad social. Y en ese sentido que creo que no hay que subestimarlos y creo que sí hay que tratar de trabajar con los niños y las niñas en términos que ellos puedan entender qué es lo que está pasando allá afuera, por qué no podemos salir. Si tú le explicas, qué sé yo, que hay un bicho, que la gente se está enfermando, que nos quedamos adentro de la casa para no contagiarnos, son cosas que efectivamente los niños y las niñas pueden entender y van a entender. Ahora, hay que lidiar también con que...
Hay un segmento etario que no, digamos, el que
o sea, sí, claro.
Estoy enfrentando.
Exacto, sí, pero claro, niños que ya empezaron a incorporar lenguaje, que quizás no necesariamente hablen, pero que sí tienen la capacidad de entender, es muy bueno explicarlo y contarles en términos que ellos puedan entender esto. Ahora, esto no significa que niños y niñas no sufran las mismas cosas que estamos sufriendo las personas adultas respecto a, bueno, a todas estas redes de cuidado, todas estas relaciones sociales que se han roto precisamente por el distanciamiento físico que se nos pide como forma de prevenir el contagio del COVID-19. ¿Qué cosas se pueden esperar en los niños? Por ejemplo, las niñas, conductas regresivas, que actúen o les pasen cosas que no corresponden a su edad, sino que son etapas que ya hayan superado. Por ejemplo, muy común que se vuelvan a hacer pipí, muy común que se pongan como en lenguaje cotidiano más mamones, que pierdan independencia. Pueden pasar una infinidad de cosas, ¿no? Todos los niños y niñas pueden mostrar ahí manifestaciones distintas de lo que está pasando, pero también se van a alterar fundamentalmente porque ellos también tienen su espacio que lo están perdiendo. Por ejemplo, el espacio de la escuela, del colegio, es fundamental porque es como el gran espacio que, no sé, un niño de 6, 7, 8 años tiene de independencia. ¿Y qué pasa cuando de la noche a la mañana ese niño pierde ese espacio de exploración, esa niña pierde ese espacio de independencia? Claro, también lo va a resentir igual que uno y va a mostrar cosas que están pasando.
Es interesante porque en lo que tú dices también uno puede percibir que los niños tienen herramientas que a veces nosotros no vemos, ¿no? Y tienen capacidades para adaptarse a distintas situaciones. Tal vez ahí lo que se requiere también es seguir mirando y hacer un trabajo, porque probablemente cuando pase todo esto va a haber que ponerle atención a algunos temas. No sé si tú lo consideras también algo relevante.
Es algo relevante, yo creo que hay que empezar a ponerles atención ahora. Nosotros en el estudio hemos visto, por ejemplo, que un 73% de las personas que encuestamos, particularmente mujeres, que antes están, por ejemplo, señalando que cosas como el tablet, la televisión, el celular, les están ayudando a cuidar a los niños para poder dedicarse a las otras tareas que tienen que tomar, por ejemplo. Y esto sabemos que hace un año el tema era no le dé pantallas a los niños. Habían charlas, exacto, conferencias por todos lados, sí. Me acuerdo haber leído una frase que era darle una hora de tablet a un niño o una niña era como darle un shot de heroína. Yo no sé muy bien qué significa eso, pero lo que vemos en este minuto es que un 73% de las mujeres que respondieron nuestra encuesta declaran que en este minuto la televisión, el computador, los teléfonos, los tablets sirven para ayudar al cuidado de niños y niñas, fundamentalmente porque tenemos que dividir el tiempo en muchas tareas distintas.
Claro, no hay otra, ¿no?
No hay otra, ya. Exactamente.
Claro. Oye, hay digamos, formas como todos vamos buscando mecanismos para salir adelante, ¿no? En un contexto complejo. El desarrollo de estas herramientas, ¿no? De estas herramientas que son muchas veces emocionales también, pero también son conductuales, ¿no? Tiene que ver con aprender a desarrollar cierta respuesta a situaciones. ¿Cómo andamos ahí de esas herramientas, dirías tú? ¿Estamos bien preparados? ¿Hay cómo aprenderlas? ¿Hay mecanismos de ayuda para eso?
A ver, la verdad que este es un tema que es más social y político que psicológico, pero la principal intervención que deberíamos tener es una respuesta estatal más fuerte. Uno de los principales estresores que muestra la encuesta que hicimos es la posibilidad de perder el trabajo o de haber ya perdido el trabajo. Entonces, por ejemplo, si un ingreso de emergencia que efectivamente permita a las personas, a las familias, a la gente que ha perdido su ingreso, poder pagar lo que tienen que pagar, díganse arriendos, dividendos, comida, feria, remedios, qué sé yo, digamos... ¿Qué le dices a una persona, por mucha psicología que he estudiado, que te dice, mira, en realidad mi principal tema es que perdí el empleo y no tengo cómo pagar los remedios de mi hijo con enfermedad crónica, por ejemplo? ¿Qué le dices a esa persona? En realidad hay pocas herramientas que en este minuto podamos depender de. Es una respuesta un poco pesimista, pero es una realidad a la que nos estamos enfrentando. En ese sentido, repito, necesitamos una respuesta estatal más fuerte. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Hay muchas, por ejemplo, instituciones que están ofreciendo algún tipo de de, no sé, terapia online o telefónica, o al menos de espacios de escucha y de contención, ¿no? Son espacios a los que se pueden recurrir, por ejemplo. Si no se tiene esa oportunidad, que la gente hable entre sí, ya sea por WhatsApp, sea por Zoom, sea con la persona que tienes al lado en tu casa, hablar siempre es una acción que sirve. Quizás no va a ser una solución a largo plazo, pero tenemos que pensar que todos estos elementos, todos estos problemas, todo este sufrimiento que se está produciendo por la ruptura de nuestras redes y relaciones sociales, la única forma de solucionarlo es recomponiendo o reconstruyendo otras relaciones sociales que vamos a poder tener en este minuto. Y esto no va a cambiar pronto, no va a cambiar en los próximos meses.
Claro, y viene el tema económico también. Y en ese sentido, a ver, hay también hay una cuestión interesante que tiene que ver con cómo muchas comunidades, y probablemente comunidades de las más complicadas, de las más vulnerables, se organizan y se han organizado históricamente en función de resolver sus problemas. No solo estoy hablando de ollas comunes, hablo también de soluciones comunitarias para generar diálogo entre ellos, ¿no? Y para compartir experiencia, que es una cuestión que se ve bastante y muchas veces se minimiza o se tiende a observar con cierto sentido asistencialista. Ahí hay realidades que tal vez pueden enseñarle mucho a quienes están en una posición a lo mejor más cómoda, incluso enfrentando dificultades en este tiempo también.
Efectivamente, esas son estrategias a las que hay que depender. Históricamente nosotros hemos visto que estas redes de apoyo comunitario se suelen observar en personas que tienen menos recursos económicos, que tienen menos recursos materiales, precisamente porque es una forma muy efectiva de sobreponerse a estos problemas. Sin embargo, tampoco hay que sobreestimar lo que una buena condición económica, aunque no estéis pasando penurias, digamos, en este minuto, tampoco hay que sobreestimar lo que eso puede hacer. Hay que pensar en las experiencias que uno o una misma tiene, teniendo todavía un ingreso estable, pudiéndolo proyectar en el mediano plazo, que igual estamos sufriendo estos efectos en salud mental de la pandemia. Entonces me parece un comentario, Pablo, que es muy relevante. Me parece que uno de los desafíos que se puede hacer tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de amistades, y ojalá que viéramos alguna iniciativa también estatal en este sentido, son intervenciones que nos permitan recomponer estas redes que tú mencionas. Es muy
significativo. O sea, recuperar el sentido colectivo en el fondo, ¿no?
Exactamente, exactamente, que en Chile está muy, muy, muy disminuido.
Ah, pero recuperar un sentido colectivo, a ver, es como ambicioso recuperar al nivel que teníamos antes de la pandemia, que era bastante bajo, pero recuperar un sentido colectivo más allá de eso es algo que no vamos a lograr en un corto periodo de tiempo. Chile lleva un par de décadas por lo bajo incentivando la iniciativa, el egocentrismo en el peor sentido de la palabra, digamos, el egoísmo, la individualidad. El colectivo es una semilla que tarda en crecer.
Tarda en crecer, pero tampoco olvidemos que venimos de una experiencia colectiva muy reciente, que fueron los eventos provocados en la semana del 18 de octubre, o también conocido como estallido social. Claro. Eso fue un evento colectivo por definición. Y recordemos que el estallido social comienza no porque las personas adultas nos molestamos por la subida al alza metro, fueron los y las estudiantes secundarias quienes se manifestaron al respecto. Y eso fue creando una ola de relaciones, de redes colectivas, que bueno, sabemos en qué terminó, ¿no? Y no sabemos, pero uno podría de forma razonable suponer que eso no se ha enterrado, sino que simplemente ahora está latente precisamente por las medidas de distanciamiento social. Eso es súper relevante. También hay que considerar que en el estudio que estamos haciendo, que estamos lanzando reportes constantemente, uno de los importantes que tenemos es que un 73% de las personas que respondieron a la encuesta dicen necesitar algún tipo de apoyo emocional o social. Y eso es súper importante. Estamos hablando que de 3 de cada 4 personas encuestas efectivamente está explicitando que necesita algún apoyo de ese tipo.
¿Qué piensas, Nicolás, de mensajes que son más bien también colectivos, ¿no? que tienen que ver con la comunicación social en este caso, pero que son relevantes a la hora de la recepción individual, ¿no? Cómo las personas y cómo las familias reciben esos mensajes que son públicos, ¿no? Y lo digo pensando en que muchas veces se dice no alertemos innecesariamente a las personas, pero por otro lado también se pide díganos la verdad, porque queremos saber efectivamente cómo estamos, cuál es la situación, cuál es el panorama. Y por otro lado, una serie de mensajes que tienden a romantizar ciertas conductas o a apelar a ese sentido como de la resiliencia histórica y la solidaridad, que yo no sé si a esta altura están, digamos, acorde con lo que estamos experimentando. No sé cómo ves esa parte tú, si tienes alguna mirada sobre aquello también.
Sí, me parece que hay dos cosas importantes. La primera es que uno puede observar que no hay mucha coherencia en los mensajes que se transmiten respecto a la necesidad de cuidarse y de cuidar a las otras personas con el tema del distanciamiento físico, ¿no? Porque no puede ser, por un lado, que nos estén diciendo que la gente es irresponsable, que las cuarentenas no funcionan porque la gente está saliendo a la calle, haciendo fiestas, qué sé yo, y en menos de dos semanas, no sé, aparezca Sebastián Piñera haciendo algo que no se puede hacer por un protocolo en un funeral, como es tocar el féretro y levantar la tapa, o por otro lado, una senadora que apareció haciendo una once con adultos mayores sin mascarilla y a menos un metro de distancia. Esas cosas que aparecen en los medios no son compatibles y no son coherentes con un mensaje de cuídense y cuiden a los otros. Entonces no me parece que podamos decir que hay una estrategia comunicacional coherente al respecto, y por eso básicamente la gente está comportándose individualmente respecto a sus propias necesidades, lo que nos lleva al segundo punto, que normalmente la gente no sale porque quiera. Bueno, tiene que haber un grupo marginal que sí, ¿no? Pero hay personas que salen efectivamente porque tienen que salir, porque tienen que trabajar, porque se les está haciendo alguna exigencia, alguna demanda de algún tipo, y no simplemente porque sean malas personas. Me parece que esos dos puntos son súper importantes de considerar para ese problema.
Sí, el viejo aforismo de que cuando la autoridad hace se saca una manzana del jardín, el ciervo se siente autorizado a sacar el palacio completo, digamos. Yo pensaba cómo se lo toma alguien que tiene que salir para darle de comer a su familia, el hecho de que el presidente o una senadora se salten las normas, digamos, lo toma como una justificación para sí mismo, una legitimación de su propio interés.
Probablemente es una acción que va a legitimar otras acciones, pero puede haber una variedad de respuestas ahí súper importante, desde la rabia y el enojo súper legítimo, hasta también autorizar otras acciones que te llamen a saltarte el distanciamiento social, que en este minuto es tan necesario para controlar un poco este tema de esta pandemia, que en este minuto está aparentemente absolutamente descontrolada.
Ya, Nicolás Schongut, que es psicólogo y es además académico de la Universidad de Alberto Hurtado, ha estado conversando con nosotros sobre un tema importante que a todos nos inquieta, por cierto. Muchas gracias por darnos este tiempo.
Muchas gracias a Nicolás. Ustedes dos, que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.
Son las 7 de la tarde con 26 minutos.